UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Hola, mi nombre es María José Silva, soy hondureña, específicamente de una ciudad que se llama Tegucigalpa. Hace 7 meses me vine a Valencia a estudiar mi máster universitario llamado MUCAL. Vivo en Malvarrosa, que para mí, siendo turista, pues la verdad es un sitio perfecto porque estoy a 5 minutos de la playa y de demás cosas como para distraerme.
Y con María José Silva empezamos esta segunda temporada de Masterízate, un podcast para conocer los másteres de la UPV. De Honduras a Valencia, un viaje de casi 9.000 kilómetros para especializarse en un campo que siempre le ha intrigado.
Siento que después de hacer una pasantía en animales, después trabajé en cerdos, como que inició mi interés por trabajar o aprender más sobre los animales y cómo trabajar con ellos. Porque siendo un tema tan tabú de cómo los tratan o las instalaciones, entonces como que fue mi ámbito de o mi parámetro en el que me quería especializar de cómo trabajar con ellos y cómo tratarlos bien, mantenerlos bien y demás. Entonces fue aproximadamente el año antepasado que inició como mi intriga en saber cómo era la experimentación animal.
Hoy en Masterízate, el Máster Universitario en Ciencia de Animales de Laboratorio, el MUCAL. María José Silva estudió en Honduras una ingeniería en agroindustria, pero decidió realizar al año siguiente una pasantía orientada al mundo animal. Tras esta reorientación y hablando con 2 amigas que habían realizado un máster en la UPV, le motivaron a venir a Valencia.
2 amigas mías de mi misma universidad hicieron un máster en la UPV, solo que ellas en ciencias de los alimentos. Y pues me empezaron a hablar de la universidad, de Valencia. Entonces dije como, bueno, voy a ver si tienen algo en animales. Y pues buscando en el sitio web me encontré el MUCAL, que me salía como que era la primera edición, los temas que iban a abordar, que tenían prácticas. Entonces dije, bueno, voy a inscribirme.
¿Y qué te llevó exactamente a elegirlo? ¿Algo te llamó la atención?
Siento que el hecho de conectar o que fueran muy accesibles a una conexión sin antes conocerlos. Porque cuando yo estaba revisando pues, el sitio web, tenía cierta duda. Ahorita no me acuerdo si era en el horario o qué, pero yo mandé un correo y me contestaron directamente. O sea, como que no hubo tanto filtro o tantas personas con las que yo tenía que hablar como para que me contestaran, como en otras ocasiones que me tardaban que 1 mes en contestar. Entonces siento que aquí fueron muy cercanos en el ámbito de contestar rápido, dar la información que yo quería y demás cosas.
¿Qué expectativas tenías antes de empezar y si han cambiado durante el curso?
Pues que fuera un máster que realmente me gustara y sinceramente ha sobrepasado los límites. O sea, siento que tanto el profesorado, los técnicos, las prácticas, las clases han ido sobre lo que tenía pensado. También tiene como mucha influencia, tal vez que somos pocos, entonces como que tienen más atención a nosotros, que no es como un máster común de son 30 estudiantes, entonces todos van en el mismo, sino que son más cercanos a nosotros. Si tenemos alguna duda, pues hasta que se nos resuelva, termina la clase o así. Entonces me ha gustado mucho en general todo. O sea, como que mis expectativas las sobre todas las expectativas.
¿Qué sabías del área de animales de laboratorio antes de entrar al máster?
Pues algo muy básico, que son animales que se someten a distintos tratamientos para tener ciertos resultados y eso.
Estás escuchando Masterízate.
Cuando hablamos de experimentación animal, es fácil imaginar imágenes antiguas o exageradas, pero la realidad actual es muy distinta. En Europa, cualquier laboratorio que utilice animales está sometido a una de las normativas más estrictas del mundo, la Directiva 2010/63/UE y el Real Decreto 53/2013, que obligan por ley a garantizar su bienestar desde el primer minuto.
¿Esto qué significa en la práctica?
Que antes de que un solo animal entre a un laboratorio, el proyecto debe pasar por evaluaciones éticas, por comités especializados y demostrar que es necesario, que está bien diseñado y que cumple con los estándares de bienestar que marca la normativa europea. El Ministerio de Agricultura lo explica muy claro. Los animales son seres sensibles y su bienestar debe tenerse en cuenta en toda investigación científica.
A partir de ahí, cada detalle está regulado.
¿Cómo deben alojarse? ¿Qué condiciones ambientales necesitan? ¿Cómo se les maneja? ¿Qué formación debe tener el personal? ¿Cuándo un procedimiento se considera leve, moderado o severo? ¿Y cómo actuar ante cualquier signo de dolor o estrés? No hay improvisación. Hay protocolos, inspecciones y controles continuos.
Pero la ciencia no se queda solo en eso.
El modelo europeo se basa en el principio de las tres R's: reemplazar, reducir y refinar, que guía toda la experimentación moderna. Este principio, reconocido internacionalmente, impulsa el uso de métodos alternativos, simulaciones por ordenador, modelos in silico, cultivos celulares avanzados o análisis de datos masivos que permiten sustituir o minimizar el uso de animales siempre que sea posible. En los laboratorios actuales conviven jaulas y pantallas, animales reales y modelos virtuales que ayudan a ajustar experimentos antes de realizarlos. Y cuando un estudio requiere animales, debe hacerlo de la forma más cuidadosa, refinada y respetuosa posible. Hoy, hablar de experimentación animal es hablar de ética, de ciencia responsable y de una legislación que no solo regula, sino que cambia la forma en que se investiga. Y conocer este contexto es clave para entender cómo funciona de verdad la investigación biomédica en Europa.
Estás escuchando Masterízate.
El MUCAL ofrece una formación integral en experimentación con animales. ¿Qué parte de contenido te ha resultado más valiosa?
Siento que ha sido una mezcla de todo, porque hemos visto desde el manejo de los animales hasta, no sé, ámbitos de cómo implementar las tres R, que es reemplazo, reducir y refinar, que es un término muy importante. Siento que aquí también le dan mucha énfasis a eso, que como experimentador, pues sí o sí lo tenemos que tener en mente siempre, como darle la importancia a estas tres palabras en cuanto a la experimentación animal.
¿Y cómo describirías esa combinación de la que ya nos has hablado entre teoría y práctica, especialmente teniendo en cuenta las más de 200 horas prácticas que tiene el máster?
En la parte teórica, pues como lo dice la palabra, hemos visto los conceptos básicos de animales, instalaciones, manejo de personal, manejo de animales, y lo han complementado excelentemente con entrevistas o seminarios con distintas personas importantes en el área, siendo de instituciones o universidades. Y después, en la parte práctica, afianzamos todos los conocimientos que vimos los meses anteriores en teoría. Y entonces lo han manejado muy bien, la combinación de teoría y práctica.
¿Cómo valoras el hecho de que el máster incluya formación en modelos in silico, análisis de datos masivos o inteligencia artificial aplicada?
Pues la verdad es que me gustó mucho esa parte. Hablando de la inteligencia artificial, recibimos una clase que, o sea, para todos fue como wow. O sea, no sabemos que eso existía, que es un método, bueno, se usaban distintas cámaras como para no estresar al animal con nuestra presencia. Entonces, como son distintas tácticas o técnicas que nos ayudan a entender mejor un animal dándole su comodidad, sin la necesidad de que nosotros estemos ahí o que ellos se sientan estresados o tal, entonces no se expresen naturalmente. Y con lo de modelo in silico, pues trabajamos en una base de datos, o nos enseñaron a crear una base de datos, que para mí fue muy importante porque así disminuimos el número de animales y tenemos una base de datos muy robusta como para trabajar en eso, que sería otro método para reducir el número de animales.
Como has comentado, en el máster teníais clases teóricas y también prácticas. ¿Cómo fue trabajar en los animalarios y las granjas docentes? ¿Te gustó?
Sí, el primer día como que medio estresante porque era una experiencia nueva. En mi universidad únicamente había trabajado con animales del agro, como vacas, cerdos, peces, pero no como animales de experimentación, los más conocidos de experimentación. Entonces, como que sí, al inicio estaba como estresada, con miedo, pero muy bien. Fueron distintos docentes para distintas especies animales y cada uno en su cronograma lo llevó excelente. Vimos absolutamente todo del manejo de un animal, desde cómo poner un botellón con agua o un biberón para un ratón, hasta cómo canalizarlo, cómo sacar sangre en distintas especies. Entonces, para mí fue una experiencia muy grata porque afianzamos los conceptos teóricos.
¿Y en concreto qué especies trabajaste durante las prácticas?
Trabajamos ratón, conejo, aves, cabras, pez cebra, peces de engorde que es lubina, dorada y demás. Y creo que solo esas.
¿Alguna experiencia o aprendizaje práctico que te haya sorprendido?
El manejo del ratón. Un animalito tan chiquitito me mordió. O sea, nunca me había mordido un animal grande. Nunca, jamás. Ni en la universidad ni en la pasantía me había mordido un animal grande como un cerdo. Un animalito tan chiquito es tan enojado que si uno, o sea, si no lo aprendemos a manejar, desastre. Creo que es lo que más me impactó, como un animalito tan pequeño puede ser tan estresado, tan reactivo, y el correcto manejo para ellos es esencial.
¿Y qué tal el acompañamiento del profesorado y del personal técnico? ¿Os ayudó en todo momento a explicar los procesos, los pasos?
Fue muy cercano, como una experiencia de algo que me gustó. Por lo menos otra compañera y yo no teníamos experiencia en cuanto a inseminación de conejas. Entonces como que estamos como, ay, como uy. Y pues uno de los técnicos nos dijo, no hay problema, aquí estamos para aprender, podemos estar todo el día aprendiendo. O sea, cada quien a su tiempo. Nadie nos sacó apuro en nada. Y cualquier duda, así fuera, ¿por qué los conejos comen? Una pregunta tonta, pero ellos ya nos daban una explicación muy certera. O sea, mucho acompañamiento al estudiante en estas prácticas.
¿Y ahora en qué momento del máster estás?
Estoy por iniciar mi TBS en conejos.
¿Y el máster ha despertado en ti el interés por continuar, por ejemplo, hacia el doctorado?
Sí, siento que ha como ayudado a mi idea o encaminado más a mi idea de qué tipo de doctorado quiero sacar. Igual siento que el máster abre puertas no solo para doctorado, porque, o sea, otras personas pueden o desean trabajar. Y siento que abre el conocimiento o las puertas para ambos lados, tanto para un doctorado, continuar estudios o para ya trabajar de un solo.
Pues sí, María José tiene razón. Puede que a ti no te interese continuar con el doctorado. Esta no es su única salida profesional, ya que también podrás trabajar, por ejemplo, en un laboratorio. Toma nota de algunas de las salidas a las que podrás optar. Cuando terminas el MUCAL, entras en un campo donde hay trabajo real y muy concreto.
Lo primero, puedes formar parte de equipos de proyectos de investigación.
Ahí te encargas del cuidado diario de los animales, de los procedimientos experimentales y también de tareas delicadas como la eutanasia, siempre siguiendo las normas y el enfoque ético que has aprendido. Es trabajo técnico, práctico y necesario para que los estudios salgan adelante.
Podrás ser responsable de diseño de proyectos.
En este rol, tú eres quien organiza y gestiona los procedimientos que se van a hacer con animales. Tomas decisiones, planificas y supervisas que todo se haga como debe hacerse.
Y también está la figura de responsable de bienestar animal.
Es un perfil clave en cualquier centro con animales. Orientarás a los investigadores sobre cómo recibir, cuidar, alimentar y manejar a los animales y cómo gestionar cada etapa del estudio, incluido el final de su vida. Es un puesto muy ligado a la calidad del trabajo y al trato responsable de los animales. Estás escuchando Masterízate.
¿Sientes que el MUCAL te ha preparado para incorporarte a centros de investigación, industria farmacéutica o biotecnológica?
Sí, nos han dado un enfoque, considero yo, que para todo. O sea, tanto para farmacéutica como para industria en general. Igual depende mucho del background de cada estudiante. Hay unos que son veterinarios y ya tienen obviamente mucha experiencia en el ámbito de medicina. Y pienso que para los que somos más de industria, va un poquito más orientado como bien a industria también, como experimentación animal o uso de animales en la industria.
¿Y qué destacarías como lo mejor del MUCAL?
Siento que hay dos cosas que me gustaron mucho, los seminarios y las prácticas. Los seminarios porque, como lo he dicho, es como ver la realidad. Porque no es lo mismo que una teoría. O sea, en una clase teórica nos dan literalmente como conceptos de qué es un animal, cómo son los mantenimientos y demás. Y ya en el seminario es como conocer a personas que están envueltas en estas áreas y conocer cuáles son sus mecanismos, o sea, como la realidad de a lo que nosotros vamos. Y prácticas me gustó porque, bueno, por lo menos yo no había tenido nunca experiencia con, bueno, aves sí y peces de engorde, pero ya las otras especies no. Entonces me gustó mucho todas las prácticas, porque en un día de práctica hicimos distintas actividades a lo largo del día.
¿Y algún servicio de la universidad que creas que le aporta valor a la UPV, a la Universitat Politécnica de València, que no sea específicamente el MUCAR, por ejemplo, deportes o la biblioteca o algo que pienses que a ti te ha sorprendido en la universidad?
La verdad que toda la dinámica de la universidad me gusta. Estuve en una actividad de artes, ahorita no recuerdo cuál es el nombre, pero como que al ser estudiante extranjero, nos gusta meternos en todo. Nos gusta ir al gimnasio aquí, que meternos en actividades de acá. O sea, creo que es un buen balance de todos. Igual están abiertos a contestarnos cualquier pregunta. Si queremos envolvernos en alguna actividad, pues nos abren la puerta a que nos unamos. Y muy bien todo.
¿Qué mejorarías?
Creo que lo que mejoraría es tal vez un poco más de tiempo en prácticas. Porque sí llegamos a ver absolutamente todo lo básico y tenemos nuestro TBS que nos vamos a enfocar en la especie que elegimos. Pero tal vez un poquito más de días en estas prácticas no estaría mal.
¿Recomendarías este máster a otros estudiantes?
Sí. Siento que es, bueno, para mí ha sido una combinación de aprender, pero como no todo en la vida es aprender. Bueno, sí, toda la vida es aprender, pero no toda la vida es estudiar. La experiencia en Valencia también ha sido muy buena. O sea, ¿para qué decir que no? ¿Me he matado estudiando? No. También he disfrutado mi estadía acá en España.
Hoy, en Masterízate, estamos conociendo el Máster Universitario en Ciencia de Animales de Laboratorio. Si quieres toda la información, encontrarás en la sinopsis de este capítulo un enlace directo con toda la información del MUCAL de la UPV.
Decidí hacer este máster. ¿Por qué? También porque tenía amigas acá que me habían hablado de Valencia, porque me emocionaba el hecho de venir a un nuevo país, conocer su cultura y, como adicional, estudiar. Que no debería ser el adicional, sino que más bien el turismo, lo adicional, pero es un buen balance. Es mitad y mitad.
¿Te fue fácil adaptarte a la UPV y a su forma de trabajar?
Sí, o sea, más de, obviamente, algunos términos o palabras que no entendían, pero ya todo muy bien, o sea. Sí, me adapté súper fácil al lugar, a las clases, en general a la universidad, sí.
¿Y encontraste apoyo en otros estudiantes latinoamericanos o no latinoamericanos?
Siento que no solo latinoamericanos. La verdad es que el máster, somos buenos amigos en el máster. Y pues yo con la española que quiero, si escucha esto, Lucía, te quiero. Pues ella también nos ha sido como nuestro apoyo en vamos a tal lugar a comer o conocer nuevos sitios. Y en torno a toda la universidad también tienen un buen grupo. Siento que mitad y mitad, no solo como por ser latina, solo latinos me han ayudado, sino que ha sido una mezcla de ambos o de muchas nacionalidades. Es como muy cultural todo. Aceptan o reciben al extranjero queriendo ayudarlo en todo. Y también el servicio de estudiantes internacionales que, bueno, por lo menos a mí me abrumaba un poco el hecho del papeleo que tenemos que hacer después de llegar acá, como el TIE. Y ellos realmente brindan todo tipo de apoyo desde en qué página tenemos que meternos o dónde tenemos que ir, dónde sale más rápido esto, dónde hacer aquello. Entonces, creo que esa oficina ha sido como de mucho apoyo para mí y sé que para mis compañeros internacionales también.
¿Qué ha sido o qué es, porque todavía estás aquí, lo más bonito de vivir en Valencia?
Lo multicultural que es acá. Me gusta mucho que hay personas de todas partes del mundo y en general hay buenas vibras en Valencia. O sea, es muy como ámbito playa, relajarse, estar bien. Me ha gustado en general las buenas vibras de Valencia.
Y lo más difícil, porque venir a un país fuera del tuyo debe ser al principio un poco chocante. ¿Qué fue lo más difícil?
Estar lejos de mi familia, como siempre. Yo cada vez que me voy de mi casa extraño a mi familia. Después, el transporte público. En Honduras no tenemos, bueno, no es que no tenemos, sí, pero distinto tipo de transporte público. Y en general yo no lo usaba. Entonces aquí fue como mi primera vez de, tengo que ver a qué hora sale el bus. Si el bus se me va, tengo que caminar. Y la verdad es que también aquí Es una ciudad que se puede caminar mucho, pero también el transporte público es importante. Entonces es como lo más difícil ha sido darle al punto o darle al horario del transporte público. Pero en general todo muy bien.
¿Algún choque cultural divertido o significativo?
Los tiempos de comida. Sigo sin adaptarme a los tiempos de comida ni los nombres. No sé si el almuerzo para mí es el almuerzo para ustedes o el almuerzo para mí es simplemente un snack o una merienda para ustedes. Entonces, creo que los como 7 tiempos de comida que tienen, aún no me lo sé. Pero ahí vamos.
¿Y qué lugares, costumbres o comidas valencianas se han vuelto parte de ti? ¿Las has asumido?
Los bocatas de... en general, cualquier cosa. Las bocatas de patata o tortilla, patata con bacon y huevo y la amada paella. Lo más conocido de Valencia, que es la paella. Aún no he probado la paella de conejo con pollo, pero he probado la de mariscos, que me gusta mucho. La verdad es que tienen un menú muy diverso, rico.
¿Alguna vez te planteaste dejarlo?
No. Siento que... O sea, el apoyo de docentes y entre compañeros como que no me ha dejado pensar eso ni siquiera. Porque si no entiendo algo, o está el docente que me explica o está mi compañero que me explica. O sea, no ha sido aquel máster tan difícil que me miro abrumada y demás. No, o sea, siempre ha sido muy bueno todo y me han ayudado a sobrellevar todo.
¿Qué aprendizajes personales te deja esta experiencia fuera de casa?
En el ámbito personal siento que me ha ayudado a enfocarme más o trabajar más por lo que quiero. Como no dejar así a la deriva de sí, que venga lo que venga. No, es como si yo quiero hacer esa cosa, me tengo que centrar en esto. Después, en el ámbito profesional, pues en general en todo. O sea, me ha ayudado a crecer tanto conocimientos como la parte práctica y muy bien.
¿Sientes que estudiar fuera te ha cambiado la forma de ver tu futuro?
Sí, claro. Como es un país europeo, tienen distintas formas o tienen distintas formas de pensar o ver la vida. Y obviamente a uno sí llevo pocos meses, pero también se adquieren algunos pensamientos. Como esto está bien, esto está mal, esto se debería de implementar en mi país. O sea, como que encontrar buenas ideas que tienen acá para implementarlas o buscar un futuro en el que me alinee a llegar a esas buenas ideas que tienen.
Y ahora pon toda tu atención que María José Silva te da consejos útiles, tanto sobre el máster como la vida en Valencia. Por si te animas a venir, toma nota.
En cuanto a venir a Valencia, traer buenos tenis para caminata, porque se camina mucho y un zapato cómodo es lo ideal. Después su traje de baño y crema solar o bloqueador, porque... Es playa, entonces se quema bastante las personas. Aprender a usar Google Map. Para mí los primeros días era, o sea, miraba Google Map y yo hacía para la izquierda, caminaba unos 10 minutos, volví a ver mi Google Map y decía, ¿por qué no llego? Y era para el otro lado. Entonces, orientarse bien con el Google Map, importantísimo. Traer ropa, 2 tipos de ropa. Si van a estar un año, van a vivir los 2 climas súper drásticos acá, o es mucho calor o es frío. Entonces... venir con mitad y mitad de ropa. En cuanto a Mucal, perder el miedo, porque siento que si trabajamos con miedo, se lo transmitimos al animal. Entonces, trabajar o venir con una mentalidad abierta de que venimos a aprender. Nadie nace sabido en esta vida, todo se aprende. Y aquí, de la mano de docentes, técnicos, mismos compañeros, pues se va sobreviviendo. Entonces, venir sin miedo. También venir con una mente abierta a tal vez quitarnos ciertos pensamientos que, por lo menos a mí, habían pensamientos con respecto a la experimentación animal, como lo mencioné al inicio, de que no, la experimentación, o sea, satanizarla. Y acá nos explican por qué no y cómo se lleva la experimentación actual.
Ya está aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el Máster Universitario en Ciencia de Animales de Laboratorio de la Universitat Politécnica de València, el MUCAL, y por escuchar la experiencia de María José Silva, nuestra invitada, que ya lo ha vivido desde dentro. Cada máster es un mundo y nosotros estamos aquí para contártelo de forma cercana y real. Si quieres más información, la encontrarás en la sinopsis del capítulo. No dudes en consultarla. En la locución, Carles Claver y Sari Zorio. Nos escuchamos en el próximo capítulo con otro máster y otra historia personal que te ayudarán a decidir tu propio camino. Hasta entonces, cuídate y masterízate.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.